Hermanos, la gloria es para Él, no para nosotros, no para ningún hombre, sino para Él y únicamente para Él. Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana para comenzar a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. El día de hoy estamos viendo un tema que espero que sea de bendición para todos que estamos aquí. La Biblia habla de que debemos llevar fruto y que, como ya hemos leído en nuestra lectura en esta mañana, que debe ser fruto que permanece. Y muchas veces en nuestras vidas eso no está pasando. Y por lo tanto, en esta mañana queremos ver este tema. Y antes de entrar en el mensaje en esta mañana, quisiera ir al Señor de nuevo en oración, pidiendo su bendición sobre el mensaje y lo que queda de este culto. Vamos a orar en esta mañana. Padre, agradecemos, Señor, todo lo que Tú has hecho, tanto en nuestras vidas personales como en la vida de la Iglesia Bautista La Verdad, en estos 2 años de vida. Señor, gracias por las personas que han conocido a Cristo. Gracias por el crecimiento que Tú les has dado. Gracias, Señor, por los que han escuchado el mensaje y aunque quizá no han tomado una decisión todavía, que la semilla ha sido sembrada. Y, Señor, rogamos que podemos nosotros seguir regando en sus vidas para que ese fruto, esa semilla brota y que lleva fruto, Señor, en las vidas de aquellas personas que aún no conocen a Tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Pedimos, Señor, en esta mañana que Tú bendigas este mensaje, que cada persona que esté aquí en esta mañana pueda tener un corazón abierto, un corazón sensible, Señor, a lo que Tú tienes para nosotros en Tu palabra. Señor, gracias por estos momentos, bendícelos para Tu honra y Tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Todos, hermanos, queremos tener una vida exitosa. No, es interesante, hace unos años salió un anuncio en los Estados Unidos de unos niños pequeños y estaban expresando que cuando eran grandes que querían ser fracasos y querían estar en la cárcel y querían como una cosa negativa, ¿verdad? Como algo que ninguna compañía quiere ser un fracaso, era parte del anuncio. Y es cierto en cada una de nuestras vidas, ninguno de nosotros queremos ser un fracaso. O un fracasado. Nosotros queremos vidas exitosas. Queremos eso para nuestras propias vidas y también queremos eso para nuestros hijos. Pero la pregunta es esto: ¿qué es lo que hace que la vida sea un éxito en vez de un fracaso? Debe haber algo que cambia, algo que determina si una vida va a ser exitosa o va a resultar en un fracaso completo. Y hay muchas opiniones y muchas sugerencias prácticas en cuanto a ese punto. Por ejemplo, yo encontré esta lista en un lugar en cuanto a la diferencia entre el exitoso y el fracasado. El exitoso dice, encontramos cómo. Vamos a encontrar cómo. En cambio, el fracasado dice, quién sabe. No sabemos cómo y ni tienen interés en buscar cómo. Entonces va a ser un fracasado. El exitoso dice que cometí un error, mientras el fracasado dice, no fue mi culpa, no voy a aceptar la responsabilidad yo. El exitoso logra pasar por el problema, mientras el fracasado pasa esquivándolo y nunca logra superarlo. Hay una diferencia, una gran diferencia realmente fundamental entre una persona exitosa y una persona que es un fracasado. El exitoso hace compromisos, el fracasado hace promesas. No vamos a hablar de la política en este momento, pero ahí puede ver la diferencia entre una persona exitosa y una persona no exitosa o fracasado. El exitoso dice, soy bueno, pero no tan bueno como debiera ser. Él reconoce que va en el camino bien, pero todavía hay cosas que necesita cambiar. Mientras el fracasado dice, no soy tan malo como la demás gente, comparándose con otros. El exitoso trata de aprender de sus superiores, mientras el fracasado trata de destruir a superiores para que él pueda avanzar. El exitoso dice, debe haber una manera mejor de hacerlo, mientras el fracasado dice, siempre lo hemos hecho de esa forma aquí, y no quiere avanzar. Pero en esta mañana, hermanos, queremos no ver una lista de que alguien ha escrito en cuanto a cómo tener una vida exitosa. Queremos ver lo que Dios dice en cuanto a qué significa o cómo llegar a tener una vida exitosa. Y en esta mañana vamos a ver tres F's de una vida exitosa. Pero una vida exitosa se compone de algo más profundo, hermanos, que solamente estas listas que hemos visto. Vamos a estudiar tres ingredientes esenciales para tener una vida realmente exitosa. Número uno, la fe. Número dos, la fidelidad. Y número tres, el fruto. Esos son tres ingredientes que encontramos en la palabra de Dios que hace que una vida realmente sea exitosa. La primera cosa encontramos aquí en Marcos capítulo 11, yo estoy en Mateo, perdón. Marcos capítulo 11 y el versículo 22. Marcos 11, 22. El Señor Jesucristo está respondiendo a algunos que han venido a hablar con Él, y Pedro está hablando con Él, y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Mucha gente, hermanos, hoy en día tiene fe, entre comillas. Hay gente que creen que Dios existe. La Biblia dice que tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen. No estás siendo mayor que los demonios. Pero hay personas que creen que Dios existe, eso es bueno. Y ellos piensan que tienen fe. Algunos creen que Él nos ama. Es cierto, Dios ama a todo el mundo, dice la palabra de Dios. Y Él no quiere que ninguna persona perezca. Hay personas que creen que Él nos cuida. Y nos cuida de muchos males, hermanos. Algunas cosas malas sucedan en nuestras vidas. Tanto en nuestras vidas, los que ya somos creyentes, como en gente que no conoce a Cristo. Pero Él nos cuida a todos nosotros, los inconversos tanto como los creyentes, de muchas cosas que nos puede hacer daño. Aún creen que Cristo murió por nosotros. Hermanos, es un hecho que Cristo murió por nosotros. Y mucha gente, entre comillas, tiene ese tipo de fe. Y no es malo tener ese tipo de fe, pero hermanos, eso no basta. Eso no basta. Una mera afirmación mental de estas verdades no es suficiente según las Escrituras. El Señor Jesucristo aquí dice, tened fe en Dios. Tenemos que tener la fe para realmente creerlo en nuestros corazones. No solamente saberlo aquí. No solamente leer la Biblia o escuchar un mensaje o ver un programa de televisión evangélico y ver lo que dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Eso no es la salvación bíblica, eso no es la fe bíblica. Tenemos por fe que aceptar a Cristo Jesús en nuestros corazones como nuestro único Salvador y Señor. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Uno puede creer todo lo que ya hemos hablado, de que Dios existe y que Él nos ama y que Él nos cuida y que mandó Cristo a morir por nosotros. Pero si uno no apropia ese regalo que Él nos ha dado para uno mismo, no es salvo todavía. No tiene la fe de la cual Cristo habla en este versículo. ¿Cuáles son algunas características de esa fe de lo cual el Señor habla? La fe, la verdadera fe, es escasa hoy en día. En Lucas 18:8, la última parte de ese versículo dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay muchos hoy en día que están diciendo, yo amo a Jesús y todo eso. Pero hermanos, requiere más que solamente una respuesta emocional. Requiere un compromiso de corazón en lo cual recibimos a Cristo Jesús como el único que nos puede salvar. Estaba hablando con una persona esta semana y llegó al punto en lo cual realmente entendí cuál era el problema. Esta persona estaba diciendo, es que yo no puedo cumplir. Y yo dije, ya entiendo, usted piensa que usted necesita cumplir algo para agradar a Dios, para ser salvo. Y respondió, así es. Y yo dije, ¿sabe qué? El problema es que usted no entiende la salvación bíblica. La salvación bíblica no es cumplir con algo. Los 10 mandamientos fueron dados, hermanos, para mostrarnos que no podemos cumplir. Que ninguna persona es perfecta. Nadie puede cumplir la ley de Dios por sí mismo. El único que jamás en toda la historia, que jamás ha cumplido los 10 mandamientos es Cristo Jesús. Él vino, dice, no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y Él como el único perfecto, es el único acepto delante de Dios y era el Cordero Perfecto de Dios que ha quitado los pecados del mundo y nada más que en Él tenemos que venir y recibir su sacrificio como la paga de nuestro pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. Y por lo tanto la Biblia dice que la fe verdadera es muy escasa hoy en día. Cristo está pronto por venir. Si usted llega los domingos en la noche a los estudios sobre la revelación de Jesucristo y la profecía, usted va a ver que hay muchas cosas que están sucediendo en las noticias hoy en día que están señalando que Cristo está pronto por regresar. ¿Está usted listo? La fe verdadera es muy escasa. La fe también puede ser aumentada según la Biblia. En Lucas 17:5, la Biblia dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ellos tenían fe, ellos creían en el Señor Jesucristo. Y hermanos, cuando nosotros llegamos a recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, es depositar nuestra fe en Él, sí. Pero qué tan débil es nuestra fe al principio. Nosotros, mientras vamos estudiando y aprendiendo más de la palabra de Dios y de Dios mismo, nuestra fe va aumentando porque realmente comenzamos a entender qué tan grande es nuestro Dios. Que Él sí puede. La fe puede ser aumentada. La fe también crece, creando oportunidades para ministrar. Segunda de Corintios 10:15, la Biblia dice, esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Mientras la fe va creciendo, hermanos, eso nos da oportunidades de servir a Dios en diferentes áreas de nuestra propia vida y de la vida de nuestra iglesia. Dios no quiere calentadores de bancas o en nuestro caso de sillas plásticas. Él quiere personas activas en su obra. Que nosotros no solamente recibimos un regalo de parte de Él, sino nosotros también queremos compartir ese regalo con otros. Que nosotros estemos hablando a lo demás gente de lo que Él puede hacer en sus vidas. La fe también produce un testimonio. En 2 Corintios 4:13 la Biblia dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tú realmente crees que el ser humano es depravado, que el ser humano es un ser pecaminoso, que tiene una naturaleza pecaminosa, que es por ese pecado y esa naturaleza pecaminosa, que hay una paga, que es el castigo eterno en el infierno. Y tú realmente crees que Jesucristo, el único Hijo de Dios, perfecto y sin mancha, dio su vida como el único sacrificio para nosotros. Y que Él puede salvarnos de ese castigo eterno. Y usted lo recibe y cree en eso con la fe bíblica de lo cual estamos hablando. Entonces, ¿qué? Tanto como este versículo dice, creí, por lo cual hablé. Yo no solamente tengo la solución de mi problema, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, sino también es la respuesta para otros también. Hay personas con las cuales testificamos. Y testificamos y al fin llegan a un punto y tal vez ustedes, tal vez ha sido esa persona, tal vez esa persona, o tal vez usted conoce a personas así, en lo cual uno testifica y testifica y testifica y ellos llegan a un punto en lo cual dicen, ya no me hables de eso. Yo tengo mi religión o yo tengo lo que yo creo, déjeme en paz en eso. ¿Sabe qué, hermanos? En un sentido podemos no ser tan insistentes en el asunto, pero no podemos callarnos. Ellos necesitan la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Y si nosotros callamos, claro, ya hemos dado el mensaje, es responsabilidad de ellos. Pero hermanos, el amor de Cristo nos constriñe y tenemos que seguir hablando. Yo creí, por lo cual hablé. La fe también es necesaria para agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. Sin la fe verdadera es imposible agradar a Dios. Usted puede tratar de cumplir los 10 mandamientos, usted puede ser buena gente y usted puede hacer un montón de cosas, pero si usted no tiene la fe verdadera de lo cual Jesucristo habla aquí en Marcos 11, usted no agrada a Dios. Porque es la fe que agrada a Dios. No son las obras que agradan a Dios. Porque la Biblia dice que la salvación es por gracia, ¿por medio de qué? La fe. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no viene por obras. Ahora, para el que acepta a Cristo, Dios espera obras de nosotros, sí. Pero no para salvación. Lo que agrada a Dios es fe, fe en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que agrada a Dios. La fe también es viendo lo imposible como lo posible. ¿Sabe qué? Cuando yo hablo con personas que me dicen, ya no quiero que me hables de eso. Y dije, está bien, pero yo confío en Dios. Un día, tú vas a ver la verdad de la Biblia y tú vas a aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo tengo convicción de que hay una silla aquí, aunque yo no lo puedo ver, yo me voy a sentar ahí. No tengo esa fe ahorita, hermanos. No tenga pena, no voy a hacerlo. Pero eso es creer algo que no se puede ver. Usted dice, pero ¿cómo puede usted creer que ese hombre que vivió hace 2000 años, que es el único que puede? Es muy, muy cerrado esa opinión. Es muy, muy limitado. La Biblia dice que el camino ancho lleva a la destrucción. Pero es el camino angosto, el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Yo no lo dije, Dios lo dijo. La Biblia también dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo lo cual podemos ser salvos. Es únicamente en Jesucristo, no es Alá, no es Buda, no es ningún otro. Es Jesucristo. Y en Él solamente. La fe es donde comienza todo. Si tú quieres tener una vida exitosa, debes comenzar aquí. Debes tener una fe. Usted dice, es que yo no entiendo cómo un hombre puede morir por mí hace 2000 años y eso ser lo único que Dios acepta. Es fe. Es fe. La fe es donde comienza todo. Si uno no tiene fe en la obra terminada de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección como la única cosa que puede salvar del castigo eterno, no tiene la salvación bíblica. Se dice, ve, es que en mi iglesia me han enseñado otra cosa. Perdone, pero a mí no me importa lo que enseña en su iglesia, a mí me importa lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que a usted le debe importar. Uno puede sacar versículos por aquí, por allá y poner un dibujo bonito y decir, ah, mire, ahí sí debe ser. Pero si no está en su contexto, si no viene de la bendita palabra de Dios en su contexto, hermanos, tenga cuidado porque no es la salvación bíblica. Requiere fe en el Señor Jesucristo. No hay otro camino, nombre, rito u obra es solamente en Él. Solamente en Él. Estaba hablando con el hermano Flores y mencionamos lo que habíamos mencionado en otras ocasiones también. Que la mejor manera de vivir la vida cristiana es de dejar de tratar de vivir la vida cristiana y permitir que Cristo vive la vida por nosotros. Hermanos, nosotros no podemos. Es solamente Cristo. Solamente en Él. Si tú quieres tener una vida exitosa, ahí es donde comienza, con la fe en el Señor Jesucristo. Luego viene la fidelidad. Para ser exitoso en esta vida, debes ser fiel a Dios en toda área de su vida. Vamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. El quinto libro de la palabra de Dios. Versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. La Biblia dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengáis, ¿qué? Prosperidad. ¿Quieres tener una vida exitosa? Hay que hacer esto. ¿Qué es eso? Ah, no, pero ahí dice que uno tiene que andar en sus caminos y uno tiene que guardar los mandamientos. Entonces la salvación no es solamente por fe. No. Usted tiene que entender. Estos versículos fueron escritos ya al pueblo de Dios. Eso no es un versículo para la salvación. Ese es un versículo para los creyentes, para los que están ya siguiendo a Jehová. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Él espera fidelidad. Él espera obediencia. Él espera que servimos a Él con todo nuestro corazón y nuestra alma. Esto significa, hermanos, ponerle a Dios en primer lugar en su vida privada, cuando nadie te está mirando. Cuando nadie. Alguien ha dicho que lo que realmente eres es lo que eres en la oscuridad. Cuando nadie te está mirando. Él debe ser primero en tu vida privada, en su matrimonio, también en su hogar, en su trabajo, en sus finanzas, en su asistencia en la iglesia. ¿Sabes? Mandamiento del Señor no dejar de congregarse. No para ser salvo, pero ya que usted ha recibido a Cristo, no debe dejar de congregarse. Es mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque debemos ser fieles al Señor. Si tú quieres ser exitoso en su vida, debe tener fidelidad, debe ser fiel. La fidelidad es un mandamiento para cada creyente. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice: Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en el contexto que está escribiendo Pablo en 1 Corintios, está hablando de todos los creyentes, porque todos somos administradores o mayordomos de Dios. Entonces, es requerido para cada uno de nosotros que seamos fieles. Si tú quieres ser exitoso en tu vida, tú necesitas fe, una fe genuina, verdadera en Dios, en Cristo Jesús como su único Salvador. Luego tú necesitas ser fiel a Dios. Sin fidelidad no vas a prosperar. Vas a tener una fachada, una apariencia de prosperidad, pero si Él no es primero en tu vida espiritual, en tu vida privada, en tus finanzas, en tu hogar, en tu matrimonio, tú no vas a prosperar según la Biblia. Debe ser una prioridad de nuestras vidas, la fidelidad. Pero también hay un tercer elemento y eso es el fruto. Para tener una vida exitosa, tiene que tener fe, una relación personal con Cristo. Tiene que tener fidelidad, una lealtad a Cristo sobre toda persona y toda cosa. Y en tercer lugar, tiene que tener el fruto, una productividad para Cristo. Eso es lo que Él quiere. La verdad es que el fruto es un producto en sí de la fidelidad. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, o sea, ser fiel, la fidelidad. Porque a su tiempo segaremos el fruto si no desmayamos. El fruto es producto natural de ser fiel al Señor en las diferentes áreas de nuestras vidas. En nuestra lectura bíblica, en Juan capítulo 15, encontramos que Dios nos manda ser fructíferos. En Juan capítulo 15, quisiera yo tomar el tiempo para examinar todos los versículos que leímos en la lectura, pero no hay tiempo, hermanos. En Juan capítulo 15, versículo 16, la Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Dios quiere, Él nos manda ser fructíferos. Nosotros debemos llevar fruto en nuestras vidas como creyentes. No solamente, hermanos, debemos llevar fruto, pero debe ser fruto duradero, fruto que permanece. No fruto superficial, no fruto de momentáneo, sino fruto que permanece. ¿A qué tiempo, a qué tipo de fruto se refiere esto? Hay varias opiniones en cuanto a esto. Uno es que se habla del fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas. Bueno, aquí lo tengo en la pantalla. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esto es el fruto del Espíritu. Es el fruto que produce el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas mientras mantenemos una relación cercana con Él. Nosotros debemos llevar fruto de ese tipo. ¿Permanece ese tipo de fruto en su vida? ¿Puedes tú decir que siempre tienes amor? ¿Que siempre estás gozoso? ¿Que siempre tiene paz? ¿Que siempre tiene paciencia? ¿Que siempre tiene benignidad? ¿Que siempre es bondadosa con la gente? ¿Que siempre tiene fe en Dios? ¿Que siempre tiene mansedumbre? ¿Que es fuerza bajo control? ¿Que siempre tiene templanza, que es control de sí? ¿Siempre está permaneciendo este fruto en tu vida? Si no, ¿por qué no? Porque Dios quiere que tengamos fruto que permanece, que se queda, que no va a desaparecer mañana. Él quiere que tengamos fruto que permanece. Pero también está hablando de fruto de ganar almas. En nuestro texto, en Juan 15, 16, la Biblia dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No está hablando solamente de fruto que es producido en nosotros. ¿Sabe qué? En un sentido, nosotros no tenemos que ir a ningún lado para que esas cualidades del Espíritu sean producidas en nosotros. Tenemos que tener gente a nuestro alrededor, pero no tenemos que ir a ningún lado. Pero ya que dice que vayáis y llevéis fruto, está hablando de ir y compartir nuestra fe con otros. Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice, el fruto del justo, el fruto, hermanos, del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este es el tipo de fruto de lo cual el Señor está hablando aquí. Dios quiere que sus hijos cuenten las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús a los que están a sus alrededores. No que seamos agentes secretos. ¿Eres tú creyente? Pero no, sí, pero no me diga nada. Estoy cubierto. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Él quiere que nosotros estemos compartiendo con otros. Él quiere que sus hijos tengan un compromiso duradero con Él en sus vidas. De compartir con otros. De no solamente estar... Mire, hermanos, ¿sabe por qué es importante compartir nuestra fe? ¿Cuántos de los hermanos de la iglesia, de aquí, no los invitados, pero los hermanos de la iglesia, ¿cuántos de ustedes invitaron a alguien que no es creyente ya, pero no vinieron? Levante la mano. Nosotros sí. ¿Y los demás? Hermanos, tenemos una responsabilidad de ganar a otros para Cristo, pero nosotros invitamos y no vienen a la iglesia. Entonces, no van a ser salvos, ¿verdad? Porque no vinieron a la iglesia. Venir a la iglesia no salva a nadie, hermanos. Les da la oportunidad de escuchar el mensaje, sí. Pero hay muchos que no van a venir. Hay muchos que jamás van a entrar en una iglesia. Y por eso tenemos que ir, no está allá, pero tenemos que ir para que vayáis y llevéis fruto. Él quiere que estemos compartiendo con otros. Él quiere que lleve fruto y fruto que permanece. Ahora, yo voy a preguntarles algunas cosas aquí. No lo contesta, por favor, en voz alta. Solo contesta en su mente y en su corazón, como Dios, como testigo suyo. ¿Ha guiado a otra persona a una relación personal con Cristo Jesús? ¿Usted? ¿Sabe cómo guiar a otra persona a la salvación en Cristo? Hay algunos que no han guiado a otro porque no saben cómo. Si alguien viene y le pregunta, mire, yo quiero aceptar a Cristo. Bueno, vamos con el pastor. Porque no saben cómo guiar a una persona a Cristo. ¿Cuál fue la última vez que ganó un alma para Cristo? Ah, sí, he ganado uno para Cristo en el año 1900. ¿Ha discipulado a esa persona? Estamos hablando del fruto que permanece. Y la forma de hacer que el fruto permanece es no solamente guiando uno a Cristo, sino tomándolo bajo su brazo y discipulándolo para que él llegue a ser un discípulo de Cristo. Un seguidor de Él. ¿Es esa persona fielmente siguiendo a Cristo hoy en día? ¿Está esa persona en una buena iglesia, una iglesia bíblica que enseña la palabra de Dios como es? ¿Tiene usted fruto que permanece? De eso estamos hablando, hermanos. Fruto. Y fruto que permanece. Para tener una vida exitosa necesita tres cosas: la fe, la fidelidad y el fruto. Estas tres cosas son claves para su vida y para la vida de esta iglesia. ¿Cuál de estas tres le hace falta? ¿Tiene usted esta mañana fe en el Señor Jesucristo? No estoy hablando de que si ha oído la historia. No estoy hablando si usted cree que realmente vivió Cristo. Hay muchos que creen eso. ¿Sabe qué? Los musulmanes creen que Jesucristo murió y que fue crucificado. No creen que Él es el Salvador del mundo, pero ellos creen eso. La pregunta es si usted tiene una relación personal con Cristo Jesús, porque ha depositado su fe en Él, creyendo que Él es el único que le puede salvar. Si no, ¿por qué no lo aceptan esta mañana? ¿Tiene usted fidelidad a Dios? ¿Los que somos hijos de Dios somos fieles?
Sí, hermano, yo soy fiel cada 15 días.
No, eso no es fidelidad. Estamos hablando de ser fiel en cada área de nuestra vida. ¿Es usted realmente fiel a Dios, siendo hijo o hija de Él? Y número tres, ¿tiene usted fruto en su vida y fruto que permanece? ¿Por qué no? Vamos a orar. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, nadie mirando, por favor. Si yo le preguntara, ¿quiere usted tener una vida exitosa? No creo que haya alguien aquí quien diría que no. Pero la pregunta es, según la Biblia, ¿tiene usted una vida exitosa? Tal vez usted está aquí en esta mañana y dice, pastor, yo he sido una persona religiosa por muchos años. Yo he sabido hasta las historias de la Biblia y todo eso. Yo he tenido cierta forma de religión en mi vida, pero realmente nunca me he comprometido con Dios, creyendo únicamente en Cristo Jesús como su Salvador, mi Salvador personal. ¿Por qué no lo acepta hoy? No es coincidencia ni casualidad que usted está aquí en esta mañana. Alguien le invitó, porque esa persona le ama a usted. Porque esa persona quiere verle con una vida exitosa, comenzando con la fe si no la tiene. No sé si habrá alguien en esta mañana quien diría, pastor, yo realmente nunca he dado mi vida a Cristo, así como usted está hablando, y yo quiero que Cristo entre en mi vida y que sea mi Salvador y mi Señor. Por favor, ore por mí. ¿Habrá una persona en esta mañana ahí donde se levante su mano? Yo quiero orar por usted, no le vamos a avergonzar. Nada más yo quiero orar por usted. Yo necesito aceptar a Cristo. Yo hoy reconozco que no es el tipo de fe que he tenido, sino es la fe bíblica. Y yo necesito aceptar a Cristo. Ore por mí. ¿Habrá alguien en esta mañana ahí donde esté? ¿Tiene usted la certeza que si muriera regresando a casa en un accidente que iría al cielo? Nadie puede saber eso. Según la Biblia, sí. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. ¿Tiene usted esa certeza? Quiero cambiar la invitación un poco. Usted dice, hermano David, yo ya acepté a Cristo, yo sé que soy salvo. Pero yo no he sido fiel al Señor como yo debo. Quizá no haya sido fiel en las finanzas. Quizá no ha sido fiel en la asistencia a la iglesia. Quizá no ha sido fiel en leer tu Biblia, orar. Usted dice, yo veo que no puedo ser exitoso separados de la vid, como ya hemos leído. Yo necesito ser fiel al Señor en toda área de mi vida. Y Dios me ha hablado en esta mañana. Y yo quiero que ores por mí. Ahí donde esté, levante su mano. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Varias manos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sea usted, dice, hermano David, yo he sido fiel al Señor en muchas áreas de mi vida, pero yo no he estado llevando fruto como Dios quiere. La verdad es que yo no he hablado a otros de Cristo, o no muy seguido. Y yo sé que yo necesito personalmente llevar fruto en mi vida, y fruto que permanece. Y yo estoy haciendo un compromiso con el Señor de que yo voy a comenzar a testificar a otros. Voy a invitarles que vengan a la iglesia, y qué bendición eso, pero si no vienen, no van a tener excusa, porque yo les voy a testificar de todas formas. Van a saber que hay un Salvador que les ama, que quiere salvar sus vidas. Ore por mí, porque yo quiero ser un testigo fiel al Señor. Por favor, ore por mí, hermano. Ahí donde esté, levante su mano. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Padre, en esta mañana, Señor, Tú has visto no solamente las manos que hemos levantado, pero Tú has visto, Señor, nuestros corazones. Señor, hay muchos aquí que tenemos que confesar que no hemos sido fiel en diferentes áreas de nuestras vidas. No hemos sido fiel, Señor, en testificar a otros. Y por lo tanto no hemos visto el fruto y fruto que permanece. Señor, yo quiero entregar en tus manos los corazones, las vidas de mis hermanos y hermanas, quienes tú has tocado sus corazones en esta mañana y están haciendo votos nuevos y compromisos contigo para serte fiel y para ser un testigo fiel. Señor, haz tú la obra en ellos. Deles valor para testificar, deles valor para poner otras cosas que son importantes, pero no son lo más importante. De poner esas cosas a un lado y comenzar a poner las cosas tuyas como prioridad en sus vidas. Señor, por aquella persona que puede estar aquí en esta mañana, y por aquellas personas a las cuales hemos testificado, hemos hablado de Cristo, o han estado en nuestro corazón, pero todavía no hemos hablado, que necesitan la fe genuina de la salvación en Cristo Jesús, Señor, te ruego que tú sigas obrando en sus corazones. Que tú prepares, Señor, algunos corazones para el testimonio que estamos comprometiéndonos contigo darles. Señor, que la tierra sea fértil y preparado cuando llega la semilla de la palabra, para que produzca fruto y fruto que permanece. Bendice, Señor, el resto de este culto y las actividades del compañerismo con el almuerzo y todo. Señor, gracias por cada uno que ha venido en esta mañana. Bendícelos grandemente por haber estado en tu casa. Y Señor, bendice tu palabra a nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Amén. Vamos a cantar un último canto en esta mañana. Tarde ya. Voy a pedir que se pongan de pie. Thank you.